Seguimos en Voces RCN en este debate con la doctora Aida Bella, Juan Carlos Vélez Uribe, Óscar Ortiz y el senador Roy Barreras. Y en esta parte quiero hacer el siguiente ejercicio, a ver si encontramos coincidencias. Inicio con el doctor Juan Carlos Vélez. Ya usted lo mencionaba.
Si quiere, pero... le inicio una vez a mí, porque es que yo he escuchado muy atentamente a todos.
Y muy tranquilamente.
Muy tranquilamente, porque yo creo que vamos a tener que dar un ejemplo. La gente está cansada de las peleas en la radio, en la televisión, pero también cansada de que haya canales exclusivos para el no.
Bueno,
y entonces, por ejemplo, yo le diría a Claudia Gurizati que ni siquiera pasa los canales, los programas institucionales de la Unión Patriótica. Ese es un acto de prácticamente discriminación. Y yo sí quisiera que realmente hiciéramos un ejercicio, porque se acaba de afirmar el acuerdo de la terminación del conflicto armado con uno de los sectores que son las FARC. Pero yo sí quisiera hacer un llamamiento a la ELN, por ejemplo, que se siente para qué, para que la paz sea completa. Porque a mí me parece que esto demuestra un poco la indiferencia de muchos frente al sufrimiento de los otros. Y yo creo que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, doctor Vélez, doctor Ortiz, vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme por entender que todo esto va a garantizar que no haya más sufrimiento, no haya tanto sufrimiento como el que nos ha tocado en Colombia. Y yo sí creo que esto de la participación política, hombre, es que no hay ningún proceso de paz en el mundo, no solamente el de Sudáfrica, no solamente el de Irlanda, no solamente también los que se han desarrollado en Filipinas, no solamente los que se han desarrollado en Centroamérica, que no haya ese proceso. Pero a mí me parece muy interesante y lástima que no podamos conjugar lo de la justicia transicional, que es fundamental, por Dios es fundamental, pero la justicia para todos. Porque yo vuelvo a insistir, hoy cumplimos 30 años del asesinato de Leonardo Posada, un joven parlamentario de Santander, y mañana cumple 30 años el asesinato de nuestro senador en el Meta, con la completa impunidad, crímenes de Estado. Nunca ha sido llamado a audiencia pública nadie comprometido de las fuerzas militares con todos los crímenes de la Unión Patriótica. Y yo sí quisiera hacer un llamamiento, es que no puede seguir este país desangrándose con los falsos positivos, jóvenes asesinados por la institución que además pagaron a sus asesinos porque estaban las recompensas. Eso nos hizo sufrir demasiado, doctor Vélez, y eso lo hizo un gobierno de 8 años que ahora se llama Centro Democrático. Y yo creo,
doctora,
que aquí
ya, quiero para centrarnos otra vez en el debate de participación en política, y veo que usted además tiene las anotaciones, ha subrayado qué hubiera hecho mejor dentro de ese capítulo, o qué quedó faltando, o qué no le gusta.
Bueno, yo quisiera decir, por ejemplo, en las garantías de seguridad para el ejercicio de la política, es que se ha formado, por ejemplo, el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, la protección de la vida. Y a mí me parece que eso es una cosa buena. Pero faltó algo. Y lamento que no haya quedado en el acuerdo que el gobierno hubiera tenido que aceptar su responsabilidad internacional en el genocidio de la Unión Patriótica. Eso debía haber quedado en el acuerdo, porque a nosotros nos asesinó el Estado. Y yo creo que todas las víctimas, nosotros hacemos regularmente reuniones con los hijos de las víctimas, también con los sobrevivientes, porque todavía quedamos algunos que intentaron matarnos, incluso con Roque. Yo creo que esto no lo puede volver a repetir, pero ahí faltó el reconocimiento de la culpabilidad internacional del gobierno. Por supuesto que este gobierno fue el que menos víctimas tuvo, pero cuando fue el doctor Uribe gobernador de Antioquia, fue la época en que más mataron a la gente de la Unión Patriótica. Y yo quisiera llamarlos a la reflexión. Esto no se puede volver a repetir. Nosotros no estamos pidiendo venganza ni cosas de esas, solamente queremos también que la justicia y se venza la impunidad contra los crímenes que hizo el Estado, que fueron muchísimos.
Doctora Aida Bella, simplemente porque usted lo mencionaba sobre el tema de la participación en los medios de comunicación, yo sí le puedo decir que en este espacio hemos procurado que diferentes sectores puedan tener participación, puedan opinar. Además es algo, permítame se lo digo en nombre de la organización Ardila Lule, creemos en los valores democráticos y en el respeto y la diferencia, y por eso usted la hemos querido invitar esta noche.
Doctor, sí, Juan por eso Carlos le agradezco, pero doctor, Claudia jamás, al contrario, doctor, ni siquiera lo los programas institucionales.
Doctor Juan Carlos Vélez Uribe, que definitivamente sí le gusta, usted ya mencionaba algunos elementos como el que se pueda reivindicar un partido histórico como la Unión Patriótica, ¿qué le gusta del acuerdo? ¿Y qué subrayaría?
Yo había dicho que me parecía muy importante que existiera dentro del acuerdo y en lo que tiene que ver con participación política la posibilidad de evitar que lo que sucedió con la Unión Patriótica se vuelva a dar. Es decir, que exista protección, que exista garantías para toda la oposición, no solamente la izquierda, sino también la de centro, la de centro derecha, la de centro izquierda, para todos los que en su momento se declaran oposición. Me parece que es importante que esa garantía, esa seguridad se les dé a ellos. Yo estoy de acuerdo. Ese es un elemento, perdón, uno de los puntos que yo rescato de este acuerdo.
Doctor Óscar Ortiz, ¿qué le gusta del acuerdo?
Pues que haya participación política, por supuesto, que haya seguridad, por supuesto, pero en el propósito de asegurar condiciones para el ejercicio de la oposición y para que exista seguridad para la vida y la integridad personal, los medios no necesariamente están adecuados a los fines. En el acuerdo se habla de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política y se establece que es obligación del Estado colombiano elevar las penas por los delitos contra los políticos. Y se establece que haya una comisión que fija que constituye riesgo, y no es el gobierno, y es un departamento especial en la Presidencia de la República. Quien evalúa los riesgos no es el gobierno. Esa instancia tendrá presencia además en las entidades territoriales y estará con representación directa de las FARC, que actúa en coordinación con el gobierno. Yo entiendo que hay el antecedente que nos recuerda Aída Bella de la UPI, que no se debe repetir, pero es muy riesgoso que no exista esa obligación solo en cabeza de la Presidencia de la República, sino en un comité mixto que actúa como ejecutivo durante todo el tiempo de lo que se ha denominado el posconflicto y tiene unas características que a mí me parecen de policía política.
¿Qué hubiera hecho, aunque le queda muy difícil, por supuesto, al doctor Roy Barreras, que hizo parte del equipo negociador, qué hubiera incluido en el acuerdo para hacerlo mucho mejor?
A ver. Lo primero es que hay que ser respetuoso con los oyentes. Yo voy a leer exactamente lo que dice el punto 2.1.2 en el literal D al que hizo mención el doctor Óscar Ortiz, el de evaluación y seguimiento de este sistema de protección, porque él ha dicho que es un sistema en manos de las FARC y de la Presidencia y es una policía política. Eso es un exabrupto de tal tamaño que no necesito...
¿Qué punto aquí para que lo vayamos siguiendo?
Es el literal D del punto 2.1.2.1, que se llama Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, página 34 y 35. Y dice, literalmente, se creará un sistema de planeación, información y monitoreo con carácter interinstitucional y representación de todos los partidos y movimientos políticos que permita realizar una evaluación de desempeño de resultados y a la vez ajustar la estrategia y procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la política. Eso es lo que dice. Con representación de todos los partidos, con mucho gusto, este sistema incluirá información específica sobre los riesgos y amenazas contra la participación y la representación política, social y comunitaria de las mujeres. Ahí viene Aída a propósito el reconocimiento del papel de la mujer a lo largo de todos los acuerdos. Un sistema de protección, bastaría con leer los títulos de este capítulo para que, entre otras cosas, sabe quién hizo este capítulo, ¿no? Es quizá uno de los más serios del acuerdo, más técnico, el general Naranjo, que yo no sé si al doctor Óscar Ortiz no le parece suficientemente fidedigno. El general Naranjo fue el responsable de este capítulo de seguridad y fue junto con los generales de la República y almirantes de la República quienes construyeron además los mecanismos de certeza y seguridad para el otro capítulo, que es el de cese de fuego y dejación de las armas con veeduría internacional. Aquí hay gran seriedad y compromiso de la policía y del ejército y de las fuerzas militares en estos mecanismos de seguridad. De manera que no digamos pues que aquí se construyó una policía política, porque esa es su interpretación. Yo lo invito a que lea donde dice que hay una policía política.
Le acojo la invitación. Dice, más abajito, en el literal C de ese mismo punto,
protección.
La evaluación de riesgos será definida con presteza y estará a cargo de una instancia dentro del sistema que proveerá los insumos para que el gobierno tome las medidas pertinentes. La instancia tendrá
sistema
capacidades
tempranas, ¿no?,
a nivel regional y local, y contará con representantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal.
Pero
con el cual se coordinarán las decisiones y las acciones.
Pero claro, ¿y cómo no le parece necesario que la evaluación de los riesgos de las 10.000 personas que van a dejar los fusiles para que no los maten?
Yo dije que
mira,
me gusta.
De Guadalupe Salcedo para acá,
Guadalupe Salcedo,
incluyendo a Carlos Pizarro, los asesinaron después de hacer la paz. Es nuestro deber garantizar la vida de las personas que abandonan para siempre los fusiles, sobre todo si hemos sido capaces de abandonar el odio contra ellos y entre todos nosotros. Me parece que garantizar la vida es la mejor manera de garantizar la paz. Nadie, he oído yo hasta ahora, hasta oír a Óscar, ha criticado que haya un sistema de protección, de seguridad para que no los maten. Me parece que hay que garantizar su tránsito a la legalidad. Y eso es lo que está garantizando este.
En esa primera parte tenemos acuerdo, y es, no, sustancial para la vida
también.
No, pero hay unos riesgos, en mi consideración, que, pues me toca someterlos a consideración, ya lo dije. Quien establece los riesgos es esa comisión.
Discúlpeme, a nosotros nos asesinaron las escoltas que nos ponía el gobierno. Era el DAS. Las escoltas eran escoltas seguimiento. Nos los ponían dizque para defendernos, pero era para que supieran dónde estudiaban nuestros hijos, dónde trabajaban.
Y a Galán también.
¿Dónde? Y a Galán.
Yo tengo
también
la última firma de Carlos Pizarro.
Mire, doctor, evidentemente que aquí tenemos que romper el ciclo. En eso estoy de acuerdo con Roy. El ciclo histórico. Espérese un momentito.
Yo con usted.
Porque las guerrillas liberales, cuando hicieron el pacto, Guadalupe Salcedo fue asesinado. Y eso es cierto. Y a Carlos Pizarro lo asesinaron después de haber firmado la paz. Nosotros esperamos que aquí se rompa. Pero además, vamos anteriormente a Antonio Galán. También lo mataron cuando la revolución de los
comuneros.
Entonces, firmaron la paz en Bogotá y lo asesinaron en Tunja. ¿Por qué? Porque ahí yo creo que no había un círculo que efectivamente pudiera decir cómo nos protegemos. Yo le cuento algo más. Nosotros no aceptamos ningún hombre que hubiese estado en el DAS de escoltas ahora, por una sencillísima razón, porque ellos tuvieron un entrenamiento para matar a los protegidos, y esto fue muy grave en este país. Yo creo que todavía tendrán que responder en los estados internacionales, porque aquí no se pudo hacer justicia, doctor Ortiz, usted no se le puede olvidar, usted es más joven que la que le está hablando, no se le puede olvidar. Que a nosotros nos tocó sacar, usted que es un jurista, nos tocó sacar el caso de Colombia, llevarlo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque aquí, en el 93, en una constancia que nos dio en ese momento el fiscal, que era el doctor de Grey, pues había el 97.7% de impunidad. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues claro, hay gente que tiene que estar diferente.
La seguridad es un derecho, por supuesto.
Por Dios, es lo mínimo que se puede pedir.
No se le puede decir a quien pide seguridad terrorista ni enemigo de la paz.
En un país, doctor Ortiz, que ha tenido la tradición de que los cuerpos, incluso secretos y todo, secretos para matar. Y yo creo que esto lo vamos a tener que superar y lo vamos a superar con una
cosa. Hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con usted, en la generalización.
No, desde luego.
Nosotros sabemos, los colombianos, que en esta guerra cruel ha habido víctimas. Yo fui ponente de la ley de víctimas, de muchos victimarios, de las guerrillas, por supuesto, que cometieron crímenes atroces, de lesa humanidad, crímenes terribles, dolorosos, indolentes, de los paramilitares, una reacción igual o más perversa aún que el fenómeno guerrillero, y crímenes de agentes del Estado, que en mi opinión tenían la misma relación con el paramilitarismo. Pero la inmensa mayoría de los miembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia, y estoy hablando con cifras, hay 4.000 que están encartados judicialmente y no todos son culpables, hay unos que sí, otros que no, irán a la justicia transicional a encontrar su solución. Pero en un ejército de 500.000 hombres, hay 500.000 de hombres y mujeres que, a pesar del conflicto, de que este país tiene guerrillas paramilitares, BACRIM, narcotráfico, son limpios y son héroes de la patria que nos cuidan, que nos protegen, que se juegan la vida y son los que han muerto en la guerra. A esos soldados y policías, a esos oficiales, a esos miembros de los cuerpos de protección, todo el reconocimiento y todo el honor. A aquellos que desviaron y mancharon su uniforme y cometieron delitos, por supuesto, toda la verdad y la investigación que resulte necesaria, pero me parece que había que levantar una voz de reconocimiento a nuestras fuerzas militares.
Sí, yo es que es muy importante que aquí se analicen las cosas con mucha objetividad, y la verdad es que nosotros desde el principio hemos sido claros. Para nosotros es igual de delincuente el paramilitar, el militar que comete violaciones a los derechos humanos como el guerrillero que los hace. Yo quisiera preguntarle a la doctora Ida, ¿usted estaría en condiciones de permitir que esos militares que cometieron falsos positivos como ocurrió en Soacha, o los que asesinaron a los miembros, o los asesinos de los miembros, no hablo de los militares, de los asesinos de los miembros de la UP, que están en este momento pagando penas o que todavía no han sido condenados, y que ellos simplemente vayan a la justicia transicional y digan, mire, yo cometí estos delitos.
Y cuenten la verdad.
Digan, sí, simplemente confiésenlo, yo fui autor de falsos positivos, o yo asesiné a varios miembros de la UP, y que la sanción para ellos sea simplemente la restricción en la movilidad o la residencia. Es decir, por ejemplo, sanción, no pueden salir de Bogotá. Sanción, tienen una limitación para salir del...
Bogotá no es zona de concentración, Juan Carlos.
No, estoy hablando de libertad de residencia. No estoy hablando de los guerrilleros, estoy hablando de los militares y de aquellos paramilitares o asesinos de los miembros de la UP. ¿Usted consideraría que eso sería una sanción adecuada y conforme?
Aunque usted se me está adelantando al capítulo de justicia.
Primera cosa, si me permiten. Las víctimas esperamos la verdad. De todos. Yo quisiera ver a los generales de las cúpulas militares, de todos los gobiernos, desde el doctor Virgilio Barco, diciendo la verdad. ¿Por qué programaron esos operativos del baile rojo, del golpe de gracia, de la operación retorno, de la operación exterminio, de la operación esmeralda, etcétera? Yo quisiera escucharlos algún día. Es más, doctor Vélez, yo quisiera ver algún día pidiendo perdón por lo que hicieron. No solamente por lo que hicieron de la Unión Patriótica. No solamente.
Y hay que pedirle a las FARC y seguirle diciendo que estamos esperando que pida perdón también por
sus
víctimas.
He visto, por ejemplo, a Álape, creo que fue el que estuvo en Bojayá.
A Pastor, pidiendo
perdón. Eso lo vi, por lo menos, y está en La Habana. Y estuvo pidiendo perdón, pero yo no he escuchado los otros perdones y eso me conmueve muchísimo, porque no es lo mismo, doctor Vélez, que las armas del Estado se vuelvan contra los ciudadanos, a que cualquier, si a mí me pega un policía por nada, pues es preocupante, pero si me pega un vecino, es preocupante, pero uno tiene
el
reconocimiento de la autoridad. Entonces yo sí quisiera decir.
Responda la pregunta, doctora Ida. Yo lo que pregunté específicamente es si ese autor de los falsos positivos o es autor de la masacre, de las masacres contra miembros de la UP, ¿usted le parece que es suficiente sanción que simplemente se le ponga, que la sanción que se le imponga es que no pueda salir de Bogotá, por ejemplo? Eso sería la sanción que le impondrían a ese militar que asesinó a los hijos de las madres de Soacha. Por ejemplo, la sanción para ese militar podría ser: señor, su sanción por la comisión de ese delito es no puede salir de Bogotá.
Doctor, es que ese no fue simplemente
a ver si está de acuerdo o no.
Es que ellos eran parte de la institución. Es que es gravísimo. Es mucho más grave.
Pero hay que estar dispuestos a perdón, Aida.
Pero
la pregunta de Juan Carlos es pertinente.
Un momentito. No solamente lo de los falsos positivos. Es que hay crímenes terribles.
Pero la masacre de la UP.
Pero un momentito. ¿Cómo una persona puede, uniformada, venir a reclutar desempleados jóvenes para matarlos en otro lugar del país?
Eso es un crimen corriente. Eso es un crimen del conflicto. Eso es un crimen de la masacre de la UP. La justicia ordinaria. Son las armas del Estado. Mire la diferencia de ustedes frente a la interpretación de la justicia.
Y eso lo diferencia obediencia a la justicia internacional, los convenios internacionales.
Escuchen qué están diciendo en las redes.
Aida, hay que estar dispuesto al perdón.
¿Qué dicen allí? Algunos comentarios rápidamente.
Hay que estar dispuesto al perdón, pero hay que conocer la verdad.
Sí, porque saben que pueden ver todos estos debates, por supuesto, en vivo a través de nuestra página de RCN Radio en Facebook Live. La pregunta de hoy es si ya se han leído los acuerdos y que les explicábamos con nuestros panelistas la participación política. Muchos oyentes están haciendo preguntas, algunos dicen que no entienden de qué paz se habla cuando ni siquiera se dan garantías mínimas. Hay otros que dicen que sí quieren paz, pero que no estén en el gobierno. Y bueno, varios comentarios de nuestros oyentes que están muy pendientes de todos los comentarios de los panelistas.
8:27, señores, se nos acabó el tiempo.
No me deje por
doctora Aida Bella, gracias por estar con nosotros esta noche. Doctor Juan Carlos Vélez, doctor Oscar Ortiz,
gracias
por acompañarnos en Voces RCN y por supuesto
gracias,
ustedes también.
Noche a todos.
8:28, ya viene Líderes RCN y sigan aquí en la programación de RCN Radio, nuestra red.